Cero.
Invernadero aterrizó finalmente en el continente africano y ya podemos completar el mapamundi de terror de todas partes del globo. Hoy vamos a estar hablando de un eco-horror. La fuerza de la naturaleza cada vez se cuela más para tener hasta su propio subgénero dentro del horror. Y vamos a estar hablando de Gaia, de Sudáfrica, una película del director Jacob Bauer. Mi nombre es Jesús Allende.
El mío es Alejandro Giribone.
Vale, bueno, primero voy a decir que disfruté mucho viendo esta película y que el eco-horror, así a pequeños pasos, se está ganando un lugar en mi corazón. Todas las películas desde Annihilation, The Fist, que fue una película que ya discutimos en este podcast, y bueno, se me ocurre en alguna más, también The Beach House que hablamos, ya es un subgénero dentro del género que está empezando a crecer en mí.
Sí, hay, o sea, no es un género muy viste, frecuente, pero hay películas también, otra que a mí me gustó mucho, una irlandesa, se llama Sea Fever, pero también se mezclan, porque obviamente Beach House es predominantemente horror cósmico, pero también hay una bajada de línea ecológica, ¿no?
Sí, hay un tema, ¿no? De una fuerza de la naturaleza, bueno, justamente por la amenaza que viene desde el océano, ¿no? Que ya lo habíamos hablado en ese episodio, ¿no? De cómo el espacio es el nuevo océano, entonces, ¿no? Está
bueno, justo,
este paralelismo.
Justo con esto, bueno, la tragedia de Titán, viste que el que era...
Estás hablando del submarino, sí, que se hundió buscando el Titanic.
Que justamente el CEO de esa empresa, antes se quería hacer exploraciones al espacio y se después se invocó en las profundidades, porque de hecho está más explorado el espacio que las profundidades.
Bueno, yo a partir de que ya hablamos, pues lo hicimos bastante el caso de este submarino que bajó y que murieron los tripulantes, y ahí me enteré leyendo que de hecho hay una fosa como el abismo, el lugar más profundo al que llegó el hombre.
Mariana Trench, sí, la fosa de Mariana, que llegó,
que es el Challenger, ¿no? Que se llama, pero tiene como un pico dentro, o sea, en las profundidades, que tiene un nombre.
Es un punto.
Que solo 4 personas llegaron.
Sí, James Cameron.
Y entre ellas James Cameron, que hay más gente que viajó al espacio que a ese punto de...
Sí, sí. Es porque ya no vamos después de este anexo de la naturaleza, pero que me encanta es porque es mucho más complicado trabajar con la presión externa, que es lo que tiene las profundidades, porque la otra es presión interna. Entonces es mucho más complicado manipular eso. Pero sí, justo Beach House trataba eso, ¿no? Como hacía una analogía entre lo desconocido del espacio exterior con lo primal que puede estar en el... No sabemos qué hay, ¿viste? El fondo de este fondo del pico de Mariana. Mariana Trench es en inglés. Pueden haber calamares gigantes, lo que sea, nunca se sabe.
No, es como... Y me hace pensar de vuelta en...
No,
en,
o sea, no hay luz a ese lugar, para empezar.
En The Beach House, que teníamos este personaje que era la astrobióloga, ¿no? Que, viste, que explicaba que en realidad explica cómo los organismos más pequeños viven en los ambientes más hostiles, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque uno de los personajes decía, bueno, no, vos estás investigando extraterrestre. No, en realidad estoy investigando, creo que más la vida en la Tierra, de cómo se puede adaptar en estos entornos,
sí.
Que la vida en el espacio exterior, que es todo este territorio que está inexplorado en el fondo del mar. Uh-huh. Annihilation, sí, por ahí ya dame el visto bueno, que es un eco-horror. Me está poniendo caras.
A ver, para mí es ciencia ficción.
Bueno,
literalmente, sí. O sea, es un domo donde está la realidad alterada, y obviamente ahí sí puedes hacer muchos trazar un paralelismo con Gaia, literalmente, lo que pasa en Annihilation, sí. Pero bueno, la predominante para mí es la ciencia ficción. Igual el cine y el terror nunca es una sola cosa. Nunca solo eco horror, ¿no? Acá es eco horror, Cabin Fever.
Sí, como. Pero sí, películas que se empiezan a dar más con esta, una misma temática que.
Obvio.
Viste que. Que habla, ¿no? De los cambios de climáticos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es que la realidad también, ¿viste? La realidad impulsa a la ficción.
Mismo como tuvimos ya muchas películas que hablan sobre la maternidad en el terror, el duelo en el terror. Bueno, la agenda, el activismo medioambiental. También se empiezan a ver muchas películas, ¿no? Que tocan el tema.
Sí, y a mí lo que me gusta de esta película, primero, no me acuerdo porque no la hablamos, porque cuando salió esta película, estábamos haciendo la primera temporada. Pues fue en 2021.
Sí, pero.
No, la segunda temporada.
Vos ya la habías visto, y para el final de la última película que tocamos en la segunda temporada fue The Feast. Y...
era muy parecido el esquema.
Claro, pero vos mencionaste Gaia.
Uh-huh. Sí, sí, yo lo vi. De hecho hay una crítica en Instagram.
En uno de los premios estuvo. Sí. No me acuerdo que lo habrás terminado mejor. Monster Design, probablemente.
Es muy,
diseño
es muy,
de criatura.
Es muy interesante ahora. O sea, por ejemplo, yo la vi antes de que exista la serie Last of Us.
Que obviamente. Es imposible ahora no hacer las comparaciones, sí. Cuando esta en realidad es anterior, si bien, o sea, el videojuego, sí, sí. Es anterior a la película.
No, yo cuando vi la película y leí la entrevista, dijo que no se inspiró en los clickers, para mí no se está mintiendo la cara. Porque si bien obviamente el Cordyceps existe, ¿no? Es este hongo que existe y que infecta a las hormigas, pero en la medida que no es un clicker lo que estamos viendo, porque se mueve igual, interactúa igual, y en su momento. Cuando no había salido la serie, dije, ah, bien, se hicieron bien a los clickers en esta versión sudafricana. Ahora ya, volviéndola a ver, la serie de HBO está increíble. Y, sí. Y esto está muy bien, más para un debut en largometraje, creo.
Sí, está muy bien. Y como decís vos, es. Si te gustó Last of Us, esta te va a gustar. Me pasa a mí justo haber terminado la serie. Yo jugué el primer juego y un poco del segundo de Last of Us. Y después hace poco terminé la serie de Pedro Pascal. Y claro, y ahora cuando veo Gaia, las partes que más disfruté no son cuando aparecen estos
clickers.
No, disfruté mucho más la parte de la otra trama porque ya la
¿viste a lo mejor es, que eso?
Sí, no me genera ninguna amenaza ni.
Tampoco los usan tanto, sí son un elemento para, si querés, denotar la omnipotencia de una entidad como podría ser la naturaleza, que ni siquiera la podés enfrentar directamente, ¿no? Te enfrentás a estos lacayos.
Claro, ¿no? Y que te muestra el resultado del avance de estos hongos, pero a mí lo que más terror sí me dio era el hongo en carne propia, ¿no? Ver a los protagonistas que poco a poco cómo les va afectando en el cuerpo, ¿no? Que viste esas cosas progresivas, viste, de que le empiezan a salir los hongos brotando de las heridas y esas cosas como más físicas.
Sí, porque es más paulatino que lo que podría pasar en una infección de Last of Us, que sí. En 2 horas o 24 horas ya te has hecho un clicker, ¿no?
No, y además también eso, la ansiedad, ¿no? De pensar, no sé, que te cortás y que de ahí te empieza a brotar un hongo. Uh-huh. Nada, es eso, ¿no? Hay que se lo sacan y es como esta pelusa enmarañada.
Sí, y la ambigüedad que después vamos a ir viendo de cuáles son las reglas, ¿no? Porque uno parece que uno puede estar infectado, pero todavía mantener cierto raciocinio si haces una especie de pacto. De reverencia, ¿no? No está muy, muy, muy explícito, pero otros completamente es una maldición. Tenés como casi como la maldición de Ring, tenés 7 días y te vas a convertir en parte de la naturaleza en poco tiempo. A mí lo que me parece muy interesante de la película es, si bien toda la parte de eco horror está increíble, pero sí hace mucho análisis en el dogmatismo.
Porque se mezcla un poco de
religión, mucha referencia bíblica,
sectas, también. Mismo la gestación de una religión, ¿no? De cómo. De cuándo se empieza a creer, ¿no? ¿Por qué se empieza a creer? Cuando. Lo loco es cuando conocer de dónde es el origen de esa entidad que vendría a ser súper. Natural.
Asumiendo que existe esa entidad, ¿no? También es otra.
Claro, pero digo, pero es como que prácticamente le reza a su ex esposa, ¿no? A su ex. Bueno, a su mujer que muere, ¿no? Que adopta esta entidad del bosque, vamos a discutir, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? ¿O qué es esta. esta diosa de la tierra, pero prácticamente está creando en el ostracismo, en el bosque impenetrable, esta religión.
Sí, y ahí es donde obviamente se pone de manifiesto el manual de secta, de adoctrinamiento, sí, y de control a través de la falta de información, ¿no? O sea, a Stefan, que se Bargand es el padre, Stefan es el hijo, lo deja casi deliberadamente ignorante para poder mantener control sobre él.
Que de vuelta es el síndrome este de la caverna, que ya lo vimos en You Won't Be Alone, ¿no? De esta madre que cría a su hijo en la caverna, y no, este ignorancia de no conocer más allá que el entorno en el que te criás. Entonces lo que vos, eso es lo conocido, lo natural y normal, sin desconociendo que hay una sociedad por afuera, que acá el elemento externo va a ser Gaby, ¿no? De que le dice, che, hay otra vida afuera donde se vive, donde no tenés que estar cazando y siendo amenazado por un espíritu del bosque. También, bueno, que es un poco lo del síndrome de Kaspar Hauser, ¿no? Cuando vio la película de ¿cómo se llama este director? De Herzog,
sí,
¿no? Inspirado en un caso real, y que también lo toca Yorgos Lanthimos en Doctus,
sí,
¿no?
Obvio.
Todo esto de la crianza hermética bajo un dogma, donde los hijos conocen solo la realidad que le transmiten los padres,
sí,
y nada por fuera de eso.
No, y la fragilidad de esa realidad, porque claramente
ante lo externo.
Ante lo externo, ¿no? O sea, el relato se rompe muy rápido.
Que es inevitable también.
Sí, es inevitable porque es incontrolable, no puedes controlar a todo. Y eso que estamos hablando de solo manipular a una sola persona, imagínate lo difícil que sería con más gente, pero sí, y ahí donde hay este juego en paralelo, ¿no? De primero el dogmatismo de asumir la naturaleza como una nueva diosa, casi cíclicamente, ¿no? Porque en algún momento primero existió la creencia de Gaia como una entidad, y ahora es este ex científico que está en una etapa misantrópica.
Un poco, y acá spoileo, pero una película que ya tiene muchos años y con un final conocido. Es un poco la filosofía de los que fundaron la aldea, la película,
sí,
de Shyamalan,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Esos son los eruditos que se quieren escapar de los del yugo de la sociedad, ¿no? De todos los supuestos males y demonios, con también una visión muy religiosa, y ¿no? Que mezclan esto de ciencia y religión. Y bueno, ahora en este caso es más extremo, ¿eh? Volvamos al buen salvaje Rousseau.
Sí, sí, no, y para mí además lo interesante es cómo se separa. Se habla de la humanidad como un otro, ¿no? Y yo creo que también hay un poco de hipocresía en eso, en el personaje de Bargand. Pero
es
sí,
un personaje fantástico.
Sí, 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 sí. Es que eso.
Por estas contradicciones, ¿no?
Es que yo creo que lo que tiene la película es que analiza al mismo tiempo la corrupción más literal, que sería la corrupción. A ver, el camino fácil ya lo conocemos, ¿no? Que el mal de la naturaleza somos nosotros, sí. No para desvalorizar, sí, pero digo,
hombre malo, naturaleza bueno.
Eso ya se sabe.
En la revuelta del ¿cómo es esto? El planeta de los monos, planeta de los simios.
Sí, sí, con César.
Sí, con la nueva, sí, ¿no? Como que los animales buenos, el hombre malo, pero es como decís vos, acá le da una capa un poco,
sí,
de más
entonces,
profundidad.
Pone la corrupción ya conocida de cómo el hombre es corrupto por naturaleza, pero después viene la corrupción más de deseos e impulsos, porque Bargand es muy egoísta también en momentos, las cosas que les conviene hacer, si le conviene esconder información la esconde, si le conviene en su dogmatismo, casi como una parábola, no particularmente, o sea, no es al azar la parábola de Abraham y de Isaac, o sea, es,
sí,
el sacrificio está,
sí,
o sea,
sí,
está,
sí,
en primera plana, entonces también esa corrupción moral.
Es un ególatra total.
Sí. No, y también lo que tiene interesante para mí la película es, reaccionaria a lo que está pasando en el mundo, en el sentido de que obviamente el calentamiento global existe, estamos destruyendo el universo, o el planeta. Pero también yo creo que hay una falsa igualación en general en el término naturaleza como algo puro o algo bueno. La naturaleza, primero, no es nada la naturaleza, no existe. Es un nombre que nosotros le ponemos a, no sé, una infinidad de sistemas conectados. Pero también, viste, cuando uno dice, no, esto es natural. Como si eso natural igual a bueno. Sí. Natural es el ser. Porque también...
El cianuro es natural.
Sí, exacto, exacto. Entonces también, porque Barren habla de esta entidad que existe hace más tiempo desde que se supone, ¿no? Los seres humanos existían como Australopithecus, asumiendo que esa entidad es buena. Para empezar, asumiendo que existe, para mí es simplemente un hongo, es como un ser vivo más, que puede ser que sea mucho más grande que cualquier otro ser vivo, pero digo, no tiene un carácter extra.
No, y en esta neutralidad, que si la podés llevar al extremo de un punto de vista de perspectiva humana, verla quizás hasta como el mal de la inevitabilidad de que, bueno, el hombre puede contaminar, puede destruir ríos, destruirlos, talar los bosques y todo, pero inevitablemente la naturaleza después va a avanzar, ¿no? El hombre algún día va a desaparecer, lo que hace la contaminación es acelerar la propia extinción del hombre, pero todo lo que tiene una fuerza y una capacidad regenerativa que no tiene el hombre, que entonces miralo en Chernobyl, ¿no? Los bosques que generan ahora está todavía altos niveles de radiación y muy contaminados, pero muchos años donde el hombre ahí no lo que no toca el hombre se genera vida, ¿no? Sí. Donde no se involucra, ¿no? Entonces, inevitablemente, y acá lo vemos con esta fuerza de los hongos, ¿no? De que el hongo es paciente, ¿no? Va a esperar y después va a crecer de nuestros propios cadáveres.
Es que para mí lo más importante, tanto en la película como fuera, es que si hablamos de naturaleza como algo, vive en una línea temporal distinta, en una graduación temporal distinta. El ser humano en la escala de la existencia de la Tierra no es nada, no es ni un 0,00001% del tiempo que existe en la Tierra. Entonces,
no, y se dan como además de como el así como el Homo sapiens son unos 400.000 años, que es una pestaña en los eso, millones y millones de años que
entonces,
tiene la Tierra.
La naturaleza tiene eones a su favor y posiblemente toda esta corrupción que estamos viviendo en la realidad en cientos de miles de años ya se va a recomponer, como se puede recomponer, es fácil, como dijiste vos, de con lo de Chernobyl. Y acá también
es eso. Y el hombre no va a quedar ni una huella, quizá. No. ¿Viste?
No, también lo que
tapados por capas y capas geológicas que vendrán con los años, hasta que inevitablemente desaparezca el sistema solar por la muerte del sol.
Pero bueno, eso yo creo que también es la lectura que tiene la película como en segundo plano, que me parece que es lo más interesante, porque va siendo... Es una película muy onírica, ¿no? Y muy mucho más apalancada en lo visual que en lo narrativo de diálogo. De hecho, hay muy poco diálogo. Yo creo que también se pasa en un momento de lo onírico, por momentos.
Sí, a mí no me gusta el recurso del
sueño
doble despertar del sueño, ¿no?
Como que
uno está bien, pero el sueño dentro del sueño, capas de Inception, para eso de Inception. Pero sí me gusta metido el elemento onírico acá, que lo mezcla con el chamanismo. Y no, ya venimos de Wailing, de ver chamanismo, y entonces acá, generalmente todas las religiones chamánicas son animistas y tienen también esta relación con la tierra, y a través de los psicotrópicos y a elementos de la naturaleza, tienen estos viajes astrales, viste, con la ayahuasca, la huachuma y un montón más. Entonces acá está bien el elemento chamánico, hecho por un occidental también. Entonces es interesante.
Sí, bueno, es que también hay un punto, ¿no?
Como un occidental tribal.
Sí, sí, este occidental que también parece que está... como que predica cosas que no deberían estar tan necesariamente asociadas a él. Uno calculo que puede hacerse chamán si quiere, pero así como que predica si él toda su vida vivió de esa manera, lo que sea. Pero algo también interesante del tema onírico es la parte psicotrópica recién viene sobre el final. Y yo lo que iba interpretando, porque hay sueños de relativamente principio de la película, que era la forma visual de representar esta... como que la invasión del hongo dentro del cuerpo de Gaby, ¿no? O dentro del cuerpo, porque ella cada vez iba despertándose con algo que le iba tocando el cuerpo, tocando las partes de la mano, y ahí cuando se levantaba y veía cosas que, veía estos hongos que le iban brotando, entonces mi interpretación era como que los estadios de la, de, no sé, la enfermedad o la infección, y después tenemos, sí, la parte más ritualística con peyote, lo que sea, sí. Y donde ahí hasta le preguntan qué te dijo, ¿no? Asumiendo como que ya tuvo una interacción con la naturaleza. Donde ahí, repito, que muy posiblemente todo lo que estaba viendo Barende es estar en un constante estado de drogadicción, ¿no?
Bueno, pero hay mucho también de control y dependencia, ¿no? Porque también vamos viendo a medida que va avanzando la película y también con todos estos sueños y todo, que mientras vos, viste, consumas los hongos que salen ahí de lo que...
De una ofrenda, ¿no?
Claro, de ahí del altar de Gaia sería donde estaba, donde se fusiona la mujer de Baren con el bosque. Podés controlar, ¿no? La proliferación de esporas, ¿no? Pero también te generan esa dependencia, ¿no? De ir, dar la ofrenda de la sangre al árbol, recibir estos hongos, comer los hongos, ¿no? Que casi como un drogadicto. Bueno, un drogadicto, porque también son hongos que alucinógenos.
No, y estar a merced de lo que sea que sea esa entidad, porque uno interpreta, no está explícito, que cada vez demanda más, ¿no? Sí. En un momento de siempre se ve que lo que les estás ofreciendo es algún material vivo, carne, no necesariamente sangre, y que la consume, viste, se degrada, como que se pone. Hay como una especie de time-lapse, de repente pasa mucho tiempo, se degrada la carne, y ahí donde...
Como cuando dejas un pan afuera de...
Sí, pero mucho, semanas.
El mo,
y ahí es donde empiezan a brotar estos hongos, que él los colecta como la ofrenda y le agradece, y ahí es donde aparentemente eso mantiene como que la infección bajo control. La siguen teniendo, pero no van perdiendo facultades, ¿no? Porque obviamente el mal es el mismo que en la realidad, y el mismo que el Last of Us, que es el Cordyceps, que se supone que va controlando tus capacidades motrices y te deja
que te va comiendo el cerebro, pero te deja, ¿no?, lo suficiente como para tener un control físico de tus acciones, pero se llama, ¿no?, como el hongo zombie.
El Cordyceps existe, es esto. Sí. Obviamente solo afecta por hoy a las hormigas, sí, y hace lo mismo.
Que son tremendos, que lo puedes buscar en Google, los videos,
es tremendo.
De cómo se mueve como una marioneta.
Sí, no, y le va creciendo, hay unos folúnculos arriba del cerebro.
Hay también un hongo que afecta a los peces. Que es parecido, y yo también he visto videos de que ves por ahí un pez que no tiene vísceras por adentro, no tiene nada, y lo ves que se mueve exactamente como, ¿cómo es esto? Como si estuviese vivo, que además imagínate lo que es la concatenación de su evolución, porque en realidad eso es como, creo que eso es un parásito, un gusano, que espera que si lo coma el...
Claro, para entrar al huésped, ¿no?
Claro, que se lo come un pájaro, que después el pájaro defeque en el aire y que de esa defecación se vaya propagando por distintos puntos y crezca, no sé, pero mirá todo lo que es, o sea, el diseño,
claro,
¿no?
Digo, termina ocurriendo.
Que, es aleatorio todo esto. Digo, ¿quién está haciendo todos estos diseños?
No, bueno, y lo que tiene también la película, que es muy interesante, es... porque al principio uno no entiende cuál es el no el objetivo, pero cuál es el camino a recorrer. Hay momentos que parece, ok, medio Green Inferno, ¿no?
Sí, me ganaste de mano, porque al principio parece una película de ese estilo, ¿no? Tenemos dos guardabosques recorriendo ahí, viste bien, como podría ser el Amazonas, pero acá es un bosque en Sudáfrica. Y toda la amenaza que puede, y vemos, ¿no?, que están estos, que después vemos que en realidad son europeos que volvieron al estado natural salvaje. Pero bien podría ser una tribu, viste, ahí perdida en Sudáfrica,
además están
que
así.
Se les presenta como una amenaza, ¿no?
Y vestidos todos con barro para estar incógnito y haciendo trampas, que yo no sé al principio si las trampas estaban... Porque ellos ya lo ven, ¿no?
Sí.
Este grupo de misántropos ven a los a los guardabosques.
Tapándole las cámaras también, ¿no? Porque tienen varias cámaras con las que hacen monitoreos del bosque, no sé, la actividad de la fauna.
Sí, bueno, lo clásico, ¿no? Y entonces pone estas trampas con madera, ¿no? Trampas para pisar el pedazo de hilo. Entonces yo la primera vez que la vi y ahora decís, bueno, va por acá. Después ya empiezan a haber muchos planos de la naturaleza, como que hay algo extraño con las esporas por el camino. Hay muchos planos de como que cosas que están creciendo en la vegetación que aparentemente no es tan natural.
Sí, como si fuese además un timelapse, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que se acelera y...
No, y toda la parte onírica es cuando los ciclos entre el día y la noche, y de repente es como que ahí es donde se ve la. Suscribimos a que hay una entidad es que no sé si como que se despierta, empieza a ver tonos rojizos, pero muy también como de neón, ¿no? También hay un juego con los colores muy interesante.
Sí, como que si fuese la casa del demonio, ¿no? Que le está, viste, de fondo. Bien, película de satanismo, ¿no?
Sí, 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 completamente.
¿No? De que está brillando y decir, bueno, acá hay una entidad que siempre igual, además, es también desvía al director con la elección de colores, pero decir rojo, diablo, uh-huh. El mal. Y no necesariamente es así, estamos hablando de la neutralidad, ¿no? Un poco de la naturaleza, ¿no? Las motivaciones, si es que son motivaciones, ¿no? No son otras más que la de permanecer. No,
sí, no, no y de hecho que en
no,
teoría
no, no sé si podemos hablar de una conciencia natural.
No.
O ahí ya nos tenemos que meter en ya más poco más de filosofía, religión, pero científicamente no.
No, yo creo que como seres humanos, viste, uno ve las cosas de un prisma antropocéntrico, aún este personaje que se cree misántropo o se presume misántropo, Le da características, por ejemplo, de sabiduría a esta entidad que están asociadas al ser humano. Por eso digo que la naturaleza es, no tiene moralidad porque no tiene raciocinio.
Y punto a favor que tiene como su propio Necronomicon, ¿no? Sí, que sí, lo va haciendo medio un grimorio de letras medievales y unos papiros que... Creo que hubiese sido más complicado hacer eso que conseguir un blog.
Sí.
pero donde no, va siendo como casi su testamento, ¿no? Su Biblia.
Sí, no, lo dice muy religión. Bien, me parece, porque también tiene mucho que ver con lo que él presume que es una revolución, ¿no? Acá me parece que está bien atada al capítulo anterior que hablamos de retribución, ¿no? Y como la Yurei esta o la Onryo que iba a castigar a la sociedad por la inacción, lo que él piensa es que esta entidad, que puede ser una representación de la naturaleza, va a castigar a la humanidad por lo que hizo. Entonces ahí está haciendo como su, ¿viste? Como su manifiesto.
Sí, y es su yihad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es el yihadista de la naturaleza contra el hombre, uh-huh. ¿no? Y él vendría a representar es acólito de la naturaleza cuando pertenece a la raza humana.
Sí, y yo creo que el tronco de la película es primero es esta paranoia que o sea, Gaby no entiende bien qué está pasando. De repente se encuentra con estos dos personajes que tampoco...
En el peor de los escenarios, porque ella, recordemos que pisa una de las trampas que le atraviesa el pie de punta a punta y de repente está en una cabaña con dos desconocidos.
Con dos desconocidos, que Stefan, que después nos enteramos que es relativamente inocuo, pero sí... Es medio creepy también. Al principio le
pone un poco de síndrome de Estocolmo.
Sí,
también,
sí, un poco
¿no?
de síndrome de Estocolmo.
Estás en mitad de la selva.
¿Sí o no?
Con dos locos, ¿no? Uno que desconoce la civilización y otro que es un misántropo que la rechaza, que es un eugenicista, que prácticamente quiere erradicar.
Es que para mí eso es muy interesante porque hay un momento en la película donde Gaby tiene la posibilidad de escaparse. O sea, que lo van a. Como que Stefan. Perdón, Barrent. Acepta guiarla porque básicamente lo que quiere es sacarse el elemento foráneo que le dificulta el control de su hijo y ella decide quedarse en una lectura porque quiere o sea proteger a Stefan de, o sea, sacarlo de esta realidad que no es ficticia, ¿no? Está viviendo una realidad que no existe.
Sí, tiene igual un poco el síndrome de la salvadora, sí, sí, ¿no? Sí, sí, de sí. Yo te voy a rescatar, yo te. También hay bastante de, uh-huh. de egolatría, ¿no? De arrogancia por parte de ella, de decir vos vas a estar mejor en la sociedad, ¿no? Cuando. Por ahí sacarlo a Stefan de ese ámbito sin ningún tipo de recurso, es como sería la inversa de un animal doméstico o liberarlo en la naturaleza, ¿no? Cuando, viste, se creó un entorno
no, de hecho no cuidado lo pueden
hacer. Donde le dan de comer el agua, no sé qué, y liberarlo en un ambiente completamente hostil. Acá lo que pasa es que la hostilidad para él sería la civilización, ¿no? Viste, sin ningún tipo de recurso, nunca vio un teléfono, no sabe lo que es un tren, no sabe lo que es el dinero, uh-huh. ni cómo funciona el mundo por fuera del bosque, y no tuvo ningún tipo de instrucción.
No, y después, eso es para mí es lo primero que uno puede interpretar, porque Gaby también es un personaje extraño, es muy obtuso, no sabes muy bien cuál es su, o sea, al principio es una especie de supervivencia, ¿no? Quiere sobrevivir.
Sí, es guardabosque.
No, pero una vez que llega al una vez que está en esta situación, uno puede decir, bueno, pienso que me van a matar, que me van a canibalizar, y después tiene la posibilidad de escaparse y no lo hace, o por esto que hablamos, por también que no lo veo tan ilógico.
Tiene que recuperar también igual.
Yo seguro, pero no, pero en un momento.
Ensartaron el pie como una brocheta.
Pero en un momento le dicen, yo te guío. Baren, ya cuando ella estaba un poco más recuperada, yo te guío y ella decide quedarse o para, como decís vos, salvarlo desde su punto de vista. O también un poco por. Yo siento que hay cierta curiosidad.
Sí, totalmente. Hay una curiosidad hasta morbosa, uh-huh. ¿no? Porque a ella le curan el pie, le ponen el barro del bosque en el pie y se. Y sana completamente, ¿no? Pero también entra en esta lógica de los sueños y de escuchar los ruidos a la noche y estas criaturas que vienen a la cueva, perdón, a la cabaña, en que Baren y Estefan, como que bueno, ya tienen hasta un protocolo de recibimiento, ¿no? De ponerse contra la pared de la casa para contraatacar, y ella que quedan encerrada también no sé si está lista para aventurarse sola a hacer ese mismo recorrido por fuera del bosque,
uh-huh. Y también es interesante
porque recordemos que murió Winston, sí, su sí, compañero sí.
Y también es interesante esto con estos clickers, es que como que la naturaleza o la entidad, esta Gaia para llamarla más fácil, si bien les puede dar estos trofeos para mantener controlada la enfermedad, pero también les manda los clickers, o los clickers van, no es que están confabulados la pareja padre e hijo con esto, porque son antagonistas. De hecho, como que saben por dónde no meterse, porque aparentemente hay como una zona donde estos deambulan. Entonces eso también es interesante, que no es que son heraldos de la naturaleza. Él piensa que lo es, ¿no? Porque para mí también un poco, no quiero volver a nuestro tema de siempre, pero yo también creo que hay una especie, él ve en la naturaleza a la esposa muerta y tiene toda la culpa o el deseo de tratar de que eso sea un proxy de la madre muerta, ¿no? De la esposa muerta.
Sea un triángulo que, a ver si vos lo viste también o te hizo pensar, ¿no? Pero sea un poco el triángulo de Evangelion, ¿no? De Baren como Gendo y Kari, Stefan como Shinji y Gaia como la madre de Eva, ¿no?
Claro,
de
que tiene alma.
Claro, que es como un ser sobrenatural, pero que además en el medio tiene la conciencia de la madre y que a la vez es también un instrumento acá la naturaleza, bueno, ¿no?
Porque
para Baren sería el instrumento para acabar con la humanidad, pero para hacer un genocidio y resetear la tierra.
Pero ahí es donde yo no me queda claro, o sea, yo me acuerdo perfecto la escena donde, y es una de las mejores escenas donde se ve casi la deformación en árbol de la esposa y el anillo, el dedo con el anillo. Ahora, no sé si eso quiere decir que la esposa es la entidad.
No, pero digo, para Baren.
Ah, eso seguro, sí, eso seguro.
Para Baren, ¿no? Es como que
No. A mí, para mí, no la pensé cuando la vi, pero la analogía con esa. Esa Triforce de Evangelion es perfecto. Porque para mí, o sea, yo creo que cuando va a rezar, esta es una forma de tener un ritual donde se vuelve a conectar con la esposa, porque también, o sea, la esposa muere de una enfermedad terminal y creo que él la asocia a la corrupción del medio ambiente, ¿no? Obviamente, si uno tiene algún tipo de cáncer, ¿no? Puede ser natural, como simplemente la.
Sí, pero hay muchas cuestiones de contaminante, vivir cerca de una cuenca contaminada, respirar aire poluto, uh-huh. ¿Viste?
Sí, obvio. Entonces, como viene por ahí, ¿no? Esa misantropía que tiene. Y es muy interesante el juego entre la entidad, él. Y cómo después hay como dos situaciones de aislamiento. Es él con la entidad y después los deja como un poco libres a Gaby y a Stefan, donde ahí es donde se pone más esta cosa de. Yo en un momento quería hacer un poco las edades porque me da mucho ruido.
Bueno, lo que pasa es que de vuelta, y acá me vuelvo a Doctus, Stefan es más adulto de lo que, o sea,
tiene. De lo que aparenta.
Sí,
de lo que aparenta de sus actitudes.
Tiene actitudes de niño, de inocente, de desconocimiento, pero físicamente es un adulto. Entonces por ahí sí te pone incómodo porque que tenga esta actitud de niño frente a Gaby que se comporta como adulta, pero en Doctus teníamos lo mismo, ¿no? Esta familia, estos padres que sus hijos eran grandes, pero actuaban como unos niños de una edad mental de 5, 6 años, con mucho impedimento para el habla. Acá después Estefan va hablando un poco más, pero como es esto, cuando hablamos de vuelta del capítulo de You Won't Be Alone, que tomamos el tema, ¿no? De esto de los chicos que. Si se mantiene en condiciones de encierro, que la capacidad de hablar, si después hasta los 6 años no hablaste, no
estuviste en un
contexto, es irrecuperable, ¿no? Y acá, bueno, se da en este aislamiento que Stefan conoce un poco. Después creo que lo dejan de lado eso, ¿no? Porque también se complicaba con la trama de cómo sería. Porque al principio se da esta lógica relación Tarzán-Jane, un poco molesta. Después entonces creo que ahí avanza más rápido cuando ya Stefan y Gaby pueden hablar directamente.
Sí, sí. No, y además tampoco me acuerdo bien, o sea, si es que Stefan nació ahí, pues a lo mejor no es un niño de la selva.
Algo lo mencionan porque se enferma la madre y ahí van, se claro, van a vivir al bosque.
Pero obviamente,
si
tuvo,
muere la madre
si
ahí.
Tuvo por 10 años, 12 años, sí. Le da una interacción con el padre, que tampoco creo que sea una persona de muchas palabras, no. Más en su locura, sí me parece que está esto. Y también lo que tiene Gaby es que está. Gaby no sabe diferenciar la realidad de la fantasía en el sentido de que está en un lugar extraño. Probablemente está siendo drogada voluntario o involuntariamente porque a lo mejor las esporas te drogan. Sí. Y todos los días tienes sueños extraños. Y
estás procesando todo esto, ¿no? De que de repente ves estos monstruos que los asociamos con los clickers de las sofás. Sí. Que nada, la desconfianza propia de no conocer las motivaciones de estas dos personas que están viviendo en el bosque, ¿no? Que sea cierto las cosas que te dicen, es muy manipulador también el personaje de Baren y se le nota, ¿no? O sea, además que se frustra muy rápido, ¿no? Y pasa, viste, de la arrogancia a la violencia verbal, más que nada, que después va creciendo, pero arranca como violencia verbal. Entonces ella está en todo este entorno que es hostil por donde lo veas, ¿no? Donde es muy difícil planear el siguiente paso a seguir, cuando además también te tenés que recuperar físicamente de la trampa que te amputó casi mitad del pie.
Sí, y como espectador, lo que también es muy interesante en el que te pone este estado de paranoia o de duda es que vos siempre lo ves, especialmente a Baren, haciendo cosas con sustancias, o sea, con pisando hongos o machacando hierbas, y vos no sabés si eso es beneficioso para Gaby, la está curando para que me la tengo que sacar encima. Porque peligra mi control sobre mi hijo, sí. O tengo mi sacrificio, ¿no? O sea, ya estoy engordando el chancho para sacrificarlo. No sabes bien lo que está pasando.
Ah, que sea un presdigitador, ¿no? De que te curo el pie con esta magia, te muestro, ¿no? Como los milagros, y después, ¿no? Esa es como la trampa para todas las maldiciones y plagas que te van a a venir después, ¿no? O que quiera. Igual no tiene esa cosa evangelizadora, ¿no? Porque no parece que la quiera sumar a la iglesia de Gaia. Pero bueno, pero no sabemos si hay mucha manipulación de parte de Vanen.
De hecho, lo veo tan reticente porque para mí hay un poco del síndrome del yo soy el elegido, ¿no? Entonces no, es como ese paradójico, como que yo quiero la retribución de la naturaleza hacia la humanidad, pero tampoco quiero abrirle los ojos a nadie porque yo tengo el poder sobre esto, porque en un momento Gaby...
Es como que no voy a, como decimos acá, pólvora en chimango, ¿no? Sí. No voy a gastar mi conocimiento en unos brutos ignorantes terrícolas.
Exacto. Y porque en un momento Gaby dice, no, yo quiero saber. Y obviamente no lo dice para mí en serio, simplemente lo quiere engañar para escaparse con Stefan, para salvarlo y mandarlo a la civilización.
Que a todo esto es el peor plan de escape.
El plan de escape.
Salen por la única ruta que estaba marcada.
Sí,
pero bueno.
Y vos ves que Stefan duda, no le cree, pero después de un par de insistencias, como que sí, le termina dando la razón, y ahí es donde hacen este viaje.
A Stefan le van un poco, o sea, le tira un poco más las hormonas también, ¿no?
No,
porque
bueno, obvio.
Le tira por la borda, o sea, agarra viaje bastante rápido para ser alguien que fue adoctrinado tanto tiempo en ese entorno y que no conoció nada, ¿viste?
Sí, que ahí es donde, de nuevo, hay una especie de...
Probablemente la primera mujer que vea en
su vida. Seguro, seguro. Y ahí es donde vos uno puede adoctrinar todo lo que quieras, pero llega un momento donde la... Viste lo primal, más, o sea, vos lo ves a ellos reducidos a casi a un estado primitivo, con estos arcos y las arcos hechos a mano. Creo que hasta las dagas están hechas de hueso, no son, es un filo extraño. Entonces,
el diseño de los arcos es muy bueno, parecen letales.
Sí, sí, sí. Y también está bueno porque son personajes que en su características físicas no imponen mucho, son muy flacos, son muy altos, pero
desnutridos, ¿no?
También están
comisión total.
Están comiendo gusanos, que son proteicos, pero tampoco. Y el ocasional animal que cazan, pero es una, no sé, un conejo, no sé qué abre en el bosque sudafricano, donde también ahí es, o sea, el plan de Baren para mí no tiene mucho sentido, es, o sea, ¿en qué momento arranca esta revolución que él quiere? Porque parece que como que se acostumbró a esta rutina.
Sí, no, y que convive con eso, y que tampoco él tiene un rol muy fundamental, digo, porque... Y también la falta de sentido, y hablamos cuando empezamos el episodio que vos dijiste, las contradicciones de Baren, ¿no? Porque esta Biblia que está escribiendo, ¿para quién es? ¿No? Para otros hombres, otras mentes que irá despertando, que recen a la iglesia de Gaia.
No, y además, de nuevo,
no se sale de, digo, o sea, porque es completamente fortuito que se encontraron estos guardias del bosque con ellos.
No, y de nuevo viene en el dogmatismo, o sea, de cualquier religión, es los escritos que nosotros recibimos como parte de cualquier religión, por más que creas en la religión en sí misma, no terminan de ser palabras de hombres o de mujeres que han escrito, de la misma manera que lo que él está escribiendo es una interpretación propia de lo que está viviendo. Lo que dice que es. Entonces también ahí es donde juega todo este tema del dogmatismo y de la irracionalidad, porque él cuando se le confronta con estas cosas, es muy racional, que también es paradójico porque él era como un científico, creo que hasta un especialista en plantas o en biología.
Dicen un nombre como complicado, sí. Científico, o sea, que te dan a entender que no era casi un aspirante a Nobel.
Sí,
¿no?
Sí,
como que era alguien, un académico importante, y que bueno, y que en esta locura académica dice, voy a hacer trabajo de campo profundo, y se lo toma muy en serio y se reduce al estado natural.
Sí, pero bueno, eso yo creo que es lo que mejor hace la película, que es ponerte estos planteos de, por ejemplo, ¿quién es el monstruo? ¿Es la naturaleza? ¿Son los hongos? ¿Somos los humanos? ¿Es el dogmatismo de un, o sea, o el creerse superior moralmente o casi intelectualmente de Baren? Porque también hay mucha distancia que pone casi intelectual con Gaby, como si él leyó el Necromonicón o leyó el libro de Lovecraft y tiene una nueva verdad, ¿no? Sí. Está como un estado alterado, elevado de verdad, y que en realidad es un relato propio, porque por más que exista este organismo y fuese una fuerza, no, nunca se comunicó. Él siempre interpreta. A ver, él va probablemente en estado drogado y asume cosas. Tiene como unas charlas internas con Gaia, y ahí, bueno, y después va y escribe su librito.
No, y está bien marcada más esta Gaby bíblica, ¿no? Porque Valen viene a representar los pecados de la sociedad, ¿no? Es lo que viene a contaminar el Edén que ellos construyeron o al que alcanzaron, porque en realidad, salvo por la cabaña, no edifican nada, y las trampas que van poniendo son los únicos rasgos mínimos de civilización. Y Gaby viene a traer a... le muestra un celular a Stefan y él se pone como loco, ¿no? Por ¿no? De que lo está contaminando a su hijo, y hace este rol casi de Eva, ¿no? De Eva que tentadora, ¿no?
Sí, sí, ¿no? No.
Que viene a tentar a los adanes de, ¿no? Del bosque.
Uh-huh. Y también, no sé si será casualidad o no, pero hay también una iconografía en Barent, por lo menos judeocristiana. O sea, en un momento parece que Jesús está como vestido, sí, ¿no? Se pone como unos taparrabos y no sé, y una túnica, y con la barba crecida, está muy puesto en evidencia. Y es eso, ¿no? Tratar de jugar con esta confrontación entre la naturaleza y la religión. Y también esto, que creo que también hoy existe, ¿no? Buscar deificar cosas que nosotros tenemos, ¿no? Hoy puede ser la tecnología. Sí. Entonces, y como poner todas estas cosas en un estrato más allá de lo que son. Eso también me parece que es como una especie de lectura que hace la película. En este caso con la naturaleza. Porque también ese es el otro absurdo. No absurdo, pero es el otro extremo, que es lo que a veces ocurre con el especismo, ¿no? El especismo inverso. Que sería. Una cosa es el antropocentrismo y el otro es al revés. Que, por ejemplo, los animales están en un nivel superior. En realidad, o sea.
No, porque también, además, si te pones a observar la naturaleza, es lo más cruel, o sea... Pero es la naturaleza,
no es cruel,
es neutral, ¿no? Pero vos, o sea, dale de comer vegetales a un gato y se muere, ¿no?
Por ejemplo...
un perro, ¿viste? No pueden tener esa cosa que nosotros podemos acceder por ahí a través de suplementos, y bueno, ahora se está trabajando mucho, que por ahí en otro estadio de avance de la sociedad se podrá alcanzar, ¿no? Con todo lo que es el cultivo de carnes en laboratorio.
Seguro, sí, sí, sí.
Que ya existe, que todavía no es accesible comercialmente para el mercado masivo.
Seguro.
Pero digo, vos te puedes comer por $100 y el que lo quiera pagar, una hamburguesa de carne cultivada. Uh-huh. Y eso son células que crecieron en un laboratorio. No,
sí,
se mató a nadie, se extrajo un tejido y se clonó la materia. Y bueno, ahora estás pudiendo consumir alimentos sin matar a animales, pero en la naturaleza eso es imposible.
No, y además, o sea, de
se
nuevo,
balancea,
la crueldad no existe en la naturaleza, porque la crueldad está ligada, no sé, a una moralidad. Cuando uno sabe que la naturaleza, por ejemplo, una madre que puede ser mamífera, tiene un hijo, que, o sea, una cría, ¿no? Que ella presume que no está en condiciones, la mata. La madre mata a su hijo porque pone en riesgo al no sé, no sé, el rebaño o a la jauría, lo que sea.
Y cada especie tiene su dinámica, sí. y nada, y si lo empezás a pensar en términos humanos, o sea, involucrarte en eso, pues generas un desastre en el ecosistema, ¿no?
Sí, sí.
Como que de repente decís, bueno, nosotros odiamos los mosquitos, pero erradicás a los mosquitos de,
sí,
la naturaleza y mueren la población de las ranas, porque mueve la población de la rana, mueve, muere el Martín Pescador que comía rana. Porque muere el Martín Pescador, hay una plaga de gusanos que no son controlados por los Martínez Pescadores y que invaden a la sociedad, ¿no? Es que acá estoy exagerando.
Sí, por ejemplo,
no me crean científico ni nada.
No,
el
todo lo decimos,
solo muchas horas del National Geographic y Animal Planet.
Pero lo que está bueno de eso es que así esa lectura de la biosfera y cómo la estamos modificando. Sí, es, para mí es una buena relación uno a uno con esto de la si querés la metáfora con la que sea la fábula de Abraham y Isaac, no sé cómo es.
Sí, que ya lo tocamos en otro episodio también, pero porque el personaje de Barén es completamente saturnino, ¿no? La autoridad del padre, y está muy bien ejemplificado en el cuento, sería la parábola o el pasaje de la Biblia de Abraham e Isaac, ¿no?
Sí,
que
sí,
Dios le pide que sacrifique a su hijo, porque que también te habla del fanatismo religioso, ¿no? Que Dios entiende mejor o las intenciones. No trates de entenderlo, sino de creerlo, ¿no? Y la creencia puede hacer aberraciones, por más de que, bueno, al final supuestamente Dios frena el puñal de Abraham antes de que matara a su hijo, y esto se reduce a una prueba de fe, pero si no lo frena, que
¿no?
Sí. Donde, o sea, se comete un homicidio y te dirá, bueno, porque solo Dios puede entender el plan, y bueno, por eso se cometen tantas matanzas en nombre de Dios, ¿no?
Bueno, ahí
en el supuesto nombre
sí,
de Dios.
Sí, obvio, en la interpretación.
En cualquier religión.
Y eso creo que es la conexión más literal que tiene la película, porque pasa exactamente lo mismo cuando esta entidad le termina diciendo de alguna manera, o él interpretando de una manera que el sacrificio ahora necesita ser más elevado y que necesita ser su propio hijo. Entonces, que acá es donde se pone la parte más sectaria posible, que ejemplo, todas estas suicidios masivos como Johnstown o Heaven's Gate, que habíamos hablado en el capítulo de Lodge, donde él decide matar a Stefan y casi que le dice como que: me alegro por vos que vos vas a poder ser el sacrificio, ¿no? Como
que es un honor, pero bueno, bien de, ¿no? El sacrificio de las vírgenes para, ¿no?, acallar la furia del volcán, siempre es como, es un honor. Nadie te dice, qué tremendo que te tenemos que sacrificar.
El sacrificio cuando no es propio es buenísimo, cuando no es uno.
No, totalmente, pero... y de hecho, Stefan un poco, no sé si es para autocomplacerse o autocompadecerse, mejor dicho, se repite, ¿no? Esto es una prueba de fe, ¿no? Confiando también que Gaia va a frenar ese puñal como lo hizo Dios con el cuchillo que iba a matar a Isaac, pero está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con lo que le pida o él crea que le está pidiendo la entidad, que eso es la síntesis del fanatismo religioso. No hay ningún tipo de razón.
Exacto. Y no, y ahí lo ves completamente trastocado, que será como el clímax de la película, donde Gaby también ya quiere salvarlo y está este clásico forcejeo. Ves también que la como que Gaia sí interactúa, porque de repente muy a lo Evil Dead, ¿no? Como que también pone estas trampas o estas enredaderas de ramas y de plantaciones,
como que elige un bando,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Como que se mete ahí en la reyerta humana
de... este es mío por ahora, sí. Estoy aburrido o lo que sea. Pero lo que sí está bueno es que hay una especie de, termina el conflicto, que es medio como que lo que sabíamos que iba a pasar, que Baren iba a perder porque era el villano de la película.
Sí, y porque se repite un poco del cliché de como del falso profeta, ¿no? Y entonces como que la fuerza de la naturaleza, o podría ser la religión, viene a corregir y elige el bando del alma pura, que vendría a representar supuestamente Stefan y Gaby.
Y ahí es cuando le quitan esta protección y él termina sucumbiendo a la infección. Ya creo que lo más evidente es que cuando se le empieza a poner blanco el ojo, uno de los ojos, empieza a brotar en los hongos. Y ahí es una especie de pseudoepílogo de como, ponele 7 minutos, que es donde uno podría pensar que, bueno, ya termina la historia, se van los dos a la civilización, ¿no? A Sudáfrica. Bueno, en realidad a la ciudad. Y ahí es donde hay como una última lectura un poco más triste, que es, bueno, Gaby ahora, cuando no le pueden estar proveyendo posiblemente estos hongos con el sacrificio, sí
cede a la enfermedad.
Sí, cede a la enfermedad, que sabe que es inevitable.
Cada vez es muy poética, ¿no? Porque, o sea, se va arrollando como estos hongos que son un poco siniestros, pero a la vez entre coloridos y
sí,
como que
se
va llenando de la... Está siendo envuelta por la naturaleza, ¿no?
No, y en
igual lo que... miro esto y digo que me, el día que parta de esta tierra, que me cremen, me incineren, claro. ¿No? Porque pensar en que en realidad igual no tiene sentido, porque ya cuando estás muerto, ¿no? Pero esto de la putrefacción, bueno, lenta,
el problema es que...
ser consumido por los gusanos y la tierra, que tiene mucho que ver igual, ¿no? Con la renovación de la naturaleza y volverte parte de la naturaleza, pero físicamente es muy tremendo de verlo.
A ver, a mí no me molestaría eso. El problema es que ella no está muerta cuando le está pasando eso. Ese es para mí el problema principal. Sí. De hecho, yo quiero interpretar que ella se suicida porque le saca el cuchillo. Como que si no hubiese quedado en ese estado latente hasta el último momento que Gaia decía absorber los últimos jugos cerebrales.
Bueno, Winston, que fue la primera víctima del otro guardabosques, también le avanza la enfermedad de los hongos, que le va cubriendo todo el cuerpo, se le ponen los ojos blancos y al final se quita la vida con una flecha,
sí.
¿No? Que es como que si se pegas un tiro, pero con una flecha,
mal,
¿no?
Mal
cabecea una flecha.
Sí. Pero sí, entonces, bueno, vemos este último plano de Gaby, que parece como que pasó mucho tiempo, porque viste que también está dentro de que tiene medio bosque dentro de su cuerpo, también está como con canas, pero en realidad debe ser esta viste, como que esta transmutación del cuerpo pasa muy rápido, porque no le ha pasado ni días, porque Stefan sigue ahí, y ahí es donde la termina despidiendo, y él termina aceptando, no sé, la directiva de ir a la civilización.
Sí, ya como que no tiene nada que perder, y,
sí.
Y un poco, bueno, sigue los deseos de Gaby, ¿no? Él se enamora.
¿No? También es que se puede enamorar de un ideal, ¿no?
Sí.
O sea, de la propia... elementos foráneos, porque tampoco no había elementos, por ejemplo, discursivos para poder interactuar mucho, no vayan, tenían como dos formas de interactuar, ¿no? De hablar, de decir, sí. No sé, casi como dijiste Tarzán y Jane, viste, le decía como esto es amar, esto sí. Es amado, una cosa así. Pero lo interesante del último epílogo, o de los últimos, diría, dos minutos, es que acá presenta dos visiones. Una es el inherente carácter corruptivo del ser humano o de la civilización, porque este personaje puro en su accionamiento, porque no conoció la civilización, llega a la civilización y aparentemente es corrompido por ella.
No sabemos, lo vemos en algo que es cotidiano, que es alguien comiendo un McDonald's, pero está bueno el contraste, ¿no? De como que la primera escena donde lo vemos a Stefan incorporado en la civilización es en el ícono del capitalismo.
No, sí, pero hay algo más interesante. Previo a eso, cuando creo que antes que él vaya ahí, vos ves que lo está caminando por lugares donde hay basureros, hay basurales.
Ah, sí.
Hay
es
como.
Verdad.
Está puesto
sí.
A propósito
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Omití esa escena.
Y yo no
esa
sé.
Esa transición.
Y no sé si es acá donde mi sentido de la moda me falla, si él estaba medio como homeless, porque viste que estaba como con un.
Sí.
Todo gris, ya no sé, estaba manchado o era como un degradé, pero también había como una lectura. Y sí, después sí, comiendo en un McDonald's, en un McDonald's,
sí,
sin
sí,
nombre,
sí,
¿no?
Sí, pero, una cadena de comida rápida bien tradicional.
Y donde antes se supone que al padre y por ahí por el adoctrinamiento, él también, la mera basura le irritaba, ¿no? Porque era esto del ser humano... fagocitando la tierra, él se va como cualquiera de nosotros, dejando la bandeja para que alguien la recicle, y entonces ahí como que uno podría interpretar, bueno, él ya es uno más del ser humano y va a ser un engranaje más de este sistema que va a seguir como comiéndose la naturaleza, y tiene muy parecido a Retribution, podríamos decir, un final apocalíptico.
Claro, porque de vuelta, ahí tenemos la última vuelta de tuerca, que es la hamburguesa la deja por la mitad, o no sé
bien. No, se la comió,
estaba comiendo. Pero ves que empieza este proceso de putrefacción y decís, bueno, se escapó el virus del laboratorio, ¿no?
Como que lo tiene él, ¿no? Sí, lo tiene, ¿no?, adentro.
Él va a ser la fuerza que contamine
sin quererlo.
A la raza humana.
O sea, sin
queriéndolo, no sabemos, bueno, ni queriéndolo en el sentido de manipulado por Gaia.
Claro.
Pero son todas interrogantes que no responden y que quedan libres.
Pero sí me parece interesante esa, porque en realidad es muy poco lo que este contraste, pero sí está bueno de, bueno, decir, como decimos la analogía, si estos niños, ¿cómo eran? Los niños lobos eran los de la realidad, estos.
Sí, como el huérfano de Europa, ¿no? Criados en el aislamiento.
¿Qué pasa si lo pones en la sociedad?
Sí. Y lo más probable es que mueran.
Sí.
Que
sean corrompidos eso, ¿no? Sí. Que sería como la forma de decir que mueran.
Sí.
De la misma manera que si vos pones un león de cautiverio en la sabana, se va a morir. Porque no sabe cazar. Está acostumbrado a recibir su pedazo de carne, lo que sea.
Sí, y de hecho, yo leyendo una reseña de la película de. En realidad no era de la película, sino sobre el caso de Kaspar Hauser. Que se hablaba, ¿no?, como este crimen contra la individualidad, ¿no?, que dice que es uno de los crímenes más aberrantes, o sea, vos estás vivo, ¿no?, pero que hayan atentado contra la individualidad y la posibilidad de interactuar en sociedad, te deja como libre a todo esto, ¿no?, de que seas después el instrumento de cualquiera, que corrompido por la sociedad o prácticamente que... Ya lo dije, que te mueras.
Sí. No, por eso yo creo que eso. A ver, hubiese sido otra película, ¿no? Que hubiese llegado a la civilización en la mitad de la película y ves toda la corrupción. Sí. Pero está bueno, como si querés, como en la última bajada de. No bajada, pero último mensaje del director. De decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿va a promulgar esta idea? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿O este virus va a propagar y va a terminar siendo un enjambre de hombres hongo o clickers?
No, el resolverte la trama es decir, bueno, Stefan sale el bosque. Después hacete vos tu propio final de qué interpretás de eso. Pero sabés que sale del bosque con todo este trasfondo de, bueno, de su contacto con Gaia y todo lo que vivió ahí.
Sí, y todos los sacrificios que tuvieron que suceder para, pues, él perdió a su padre, por más que haya sido o no haya sido un manipulador, y bueno, ahí está este amor platónico o romántico que fue Gaby, ¿no? Entonces también.
Eso fue Gaia, discutiéndola acá en El Invernadero, película de Sudáfrica, el director Jaco Bauer. Por fin que aterrizamos en el continente africano. Ale, ¿nos recordaba las redes?
Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Invernadero Horror y en Spotify como El Invernadero Horror Podcast.
Los esperamos para la próxima con mucho, mucho más terror. Mi nombre es Jesús Allende.
El mío es Alejandro Giribone.
Hasta la próxima. Chau, chau.
Chau.